Bienvenidos a este capítulo especial de Copa América de Yucast. El día de hoy vamos a estar hablando del último partido de Venezuela que concluyó hace unas horas contra Perú. Lo primero que les puedo decir es, bueno, con Venezuela y Bolivia están de últimas en la clasificación y están de últimas también en cada uno de sus grupos. Un grupo que de cinco selecciones tendrían que pasar cuatro, ¿no? Venezuela no lo logró el día de hoy, a pesar de que llegamos con algún chance, llegamos con la clasificación en las manos. Muchas cosas se unieron. Creo que una de las cosas que sucede en el partido es que, bueno, Perú sacó a relucir toda su experiencia y todo su fogueo contra equipos muy fuertes. Un equipo yo le tenía especial respeto porque en el juego contra Colombia, sobre todo, se veía el colmillo que tienen que tener y cómo manejan los tiempos de los partidos. Careca es un excelente entrenador y hoy simplemente ganó la media cancha. Venezuela quizás no la iba a salir a disputar, pero ganó la media cancha de manera clara. Y eso en el segundo tiempo fue muchísimo más evidente después del gol de Perú. Venezuela siempre tenía una deuda en partidos decisivos. Yo no le puedo achacar ese tema a esta Vinotinto de Peseiro por la manera como se condicionó su llegada, pero bueno, creo que todos esperábamos un poco más, especialmente en la alineación inicial. Ahí vimos algunas sorpresas, no sé qué habrá visto el entrenador, pero sobre todo en la línea defensiva que estaba funcionando muy bien, unos cambios muy sorpresivos. Venezuela se queda con un sabor agridulce. Me hubiera gustado que esta historia terminara con un buen partido y realmente no tuvimos un buen partido. Algunos destellos, no tuvimos la mezcla con los jugadores que se estaban reponiendo. En esta oportunidad no funcionó. Y bueno, ese es mi resumen principal. Y ahora nos acompaña Juan Carlos Adrianza como panelista. Los otros panelistas están o tristes o en algunos compromisos, pero bueno, Juan Carlos nos está acompañando. A ver, Juan Carlos, ¿qué te pareció el partido, el planteamiento inicial? ¿Y cómo viste el juego en líneas generales?
Buenas noches, Rubén. Nuevamente honrado de estar aquí presente en Yucas para darle cierre a esta presentación de Venezuela en Copa América. Bueno, en principio, a ver, creo que Peseiro se traicionó a sí mismo hoy. No fue coherente discurso-acción, que ha sido su mayor activo al frente del seleccionado nacional. Y bajo esa circunstancia, bueno, pareciera que haber movido el equipo hasta en cinco efectivos, pues nos termina pasando factura. Bien decías tú, creo que Perú ha recuperado, o sea, luego de esa crisis que venía presentando Perú en el inicio de eliminatorias, gana en Quito. Arranca con una goleada ante Brasil.
Era crisis de resultado, pero no crisis en juego, Juan Carlos.
Es correcto. Volvió a mostrar esa debilidad ante Brasil. Bueno, volvieron otra vez los fantasmas. Y de nuevo levantó Perú, un equipo muy ordenado. Corta los circuitos de juego con un entrenador bastante capaz que estudia al contrario. También lo mencionabas en tu introducción, Rubén. Cuando nos toca ir a buscar el partido es distinto, no estamos acostumbrados a tener esa necesidad y bueno, eso se notó. Pero creo que en principio, más allá de las expectativas que nos haya creado la selección, de que haya llegado hasta la última jornada con la oportunidad de clasificar a cuarto, no solo de clasificar a cuarto, sino de clasificar segunda de grupo, que una victoria hoy lo hubiese logrado. Hay un tema de expectativas alrededor de la selección que creo que es una situación a evaluar, ¿no? Porque bien comentaba yo hace un rato antes de comenzar el programa, pues que viendo todo el contexto y todo el panorama, pues era difícil imaginar que la selección pudiera llegar al día de hoy con una posibilidad de clasificar a los cuartos de final. Incluso imaginábamos un panorama muchísimo más sombrío de lo que terminó siendo la Copa. Pero bueno, nosotros como gente de fútbol y siempre deseosos de que el equipo pudiera generar el mejor resultado, esperábamos que hoy se pudiera suceder el resultado que nos incluyera en la siguiente fase. No se pudo, creo que hay una conjunción de factores, como bien te decía, Peseiro hizo hasta 5 cambios, movió el 80% del entramado defensivo que venía trabajando juntos los primeros 3 partidos de Copa, movió el 80% del equipo, y decisiones controversiales. Pues, no juega Alexander, yo asumo que Alexander, bueno, lo vimos desde el partido en La Paz, cuando en la primera fecha de la doble fecha de eliminatorias, que hizo un desgaste tremendo, se le notó contra Uruguay, y adicionalmente, bueno, siendo uno de los más experimentados, tuvo que sacar pecho acá en Copa, pero bueno, no estuvo desde el arranque hoy, eso es algo que llamó la atención, bueno, y como el resto de lo que no estuvo desde el arranque de Adrián Martínez, no estuvo Sema Velázquez o ese stopper o ese líbero que se usa en esa línea de 3, y no estuvo Joan Cumana. Luego en la línea de volantes, incluye a Jefferson Savarino por el Brujo Martínez, y bueno, y el cambio obligado de Córdoba por Aristegueta, ¿no? De alguna forma, bueno, son 6 cambios de un poco más del 50% de la alineación, y siento que eso se notó, quizás más en lo anímico que en lo futbolístico.
Yo creo que hubo dos cosas que yo particularmente no entendí. Yo sinceramente, bueno, él es el entrenador y los conocerá y los tiene allí todos los días, pero no veía que fuera un partido para que entrara Villanueva, aunque estuvo bien, no podemos decir que...
Sí, estuvo correcto.
Estuvo correcto, pero me parece que el punto de salida de balón de Sema Velázquez, lo que mostró con Ecuador, aunque Ecuador nos hizo 2 goles en ese partido, no precisamente por temas de central, pero me parece que el punto de Sema Velázquez con balón era un poco mejor y la altura de Perú no era una cosa que vamos a llamar, tú ves un partido y pones a Villanueva contra Uruguay, es algo que se puede entender por la altura y el juego aéreo de Uruguay, pero contra Perú no tenía mucho sentido. La otra que, bueno, se apostó a Ferraresi, a ese gran partido que tuvo con Uruguay, y claramente él tiene sus condiciones. Yo creo que junto a Jordan Osorio podrían ser una buena dupla de centrales, pero hoy se vio impreciso, bueno, evidentemente por la falta de ritmo competitivo. Y no estuvo bien en los choques, en las divididas, no estuvo tan bien.
Y el contexto te condiciona, Rubén, porque fíjate que incluso Mago, que venía siendo de lo mejor en la saga venezolana, hoy recuperó, hoy se dio de nuevo dubitativo en algunos cierres, en algunos despejes, terminó entregando la pelota al contrario, y quizás se pierden esos pocos automatismos que se pueden haber ganado con el equipo que venía mostrando Peseiro en las primeras jornadas. Yo creo que ahí, como te digo, más allá del rendimiento, creo que nuestro entrenador se traicionó a sí mismo y no fue fiel a lo que predicó, mostró una cara distinta, y eso no, nos pasó factura. Lo otro que creo que en lo anímico nos mató y no nos pudimos recuperar, el gol que falla Córdoba, eso es un gol que no, en este nivel, no te puedes permitir, no te puedes, claro, totalmente, no te puedes permitir fallar.
Era otro juego.
Y de nuevo encajamos un gol en pelota detenida, y los goles pivot, como dije en un programa anterior, la pelota le pega en la espalda a uno, después le rueda por la media al otro, le pega en la rodilla al siguiente, y le queda servida en bandeja de plata al atacante de frente, o sea, con el mejor perfil para rematar a puerta.
Ahí hay varias, coincido contigo, yo creo acá te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que Adrián Martínez y Sema Velázquez se ponen por encima de dos de los centrales que tenemos, que son muy altos y tienen bastantes partidos allí, pero yo creo que ellos, tanto Adrián Martínez como Sema Velázquez, yo creo que tienen un punto un poco más a favor que Villanueva y Chancellor, por ejemplo. Yo por eso no entiendo mucho la entrada, insisto, tuvo un buen partido de Villanueva el día de hoy. La de Ferraresi la podría entender, pero evidentemente esa debilidad defensiva yo creo que puso un poco nervioso. Pero aún más en esa defensa, tampoco entiendo por qué entra Ronald Hernández de lateral izquierdo. Yo creo que es para premiar su gol. Pero eso son cuestiones de, bueno, hubo más carácter y fe, como se puso eso de moda. Realmente buen juego por parte de él. Un buen juego me refiero a con ese perfil zurdo. Y ese
Total.
perfil zurdo, hasta Rosales, que se ha visto incómodo, hay que reconocer que Rosales está en un punto mejor. Entonces no sé por qué. No decidió cambiarlos de banda, o sea, dejar a Rosales.
No, no repitió ninguno de los dos carrileros.
Claro.
Y
Pero bueno,
cuando nosotros, cuando pensamos que Cumana era pieza de cambio, le dio la confianza y Cumana respondió. A no ser, Rubén, cosas que desconocemos, porque también siempre hay ese ostracismo en el departamento de prensa. Qué bueno que Cumana siga arrastrando problemas físicos desde que pidió el cambio en el partido con Ecuador.
Exacto.
Pero no trascendió nada en redes ni en la cuenta oficial de la federación. Entonces,
En particular,
caemos en el terreno de la especulación.
yo creo que la cuenta de él fue esta. Evidentemente no salió bien, pero la cuenta es, bueno, si Rosales es mejor lateral derecho que Ronald Hernández, de acuerdo a su concepto, bueno, yo voy a poner al que hace más daño en el puesto natural. Entonces decide poner a Rosales en ese lado. Pero, no sé, tengo la sensación de que al revés hubiéramos tenido un poco más de salida limpia porque evidentemente creo que de cinco pelotas o cuatro pelotas largas que hizo Ronald Hernández en largo, por lo menos cuatro fueron malas
Yo creo que ahí estuvo la virtud táctica de Gareca, Rubén. Nuestros carrileros nunca pudieron atacar espacio. Siempre que Roberto Rosales recibió, terminó jugando hacia atrás. No encaró, o sea, no tiró un centro con comodidad, no atacamos línea de fondo. Quizá al final del partido una jugada de Alexander González que se juega la individual y termina entrando al área y lo barren ahí para forzar un córner. Creo que fue la única jugada
¿Y
de
qué?
peligro que generaron estos carrileros. Yo creo que eso es crédito de Perú, de la forma de cómo pobló el medio campo y evitó que. O sea, nos dio la iniciativa para que le fueran a buscar el partido, pero nos pobló bien y no.
Carrileros, ojo, que puede haber, como te digo, problemas físicos, pero si vas a tener carrilero, bueno, tienes que jugar con alguien un poquito más ofensivo y eso es lo que te da precisamente Alex González, ¿no? Y yo creo que ahí, sobre todo en la defensa, yo creo que es donde estuvieron las cosas más complicadas, porque arriba tenías un cambio obligado por el tema del COVID del Colorado. Y luego, bueno, ¿cómo te guardas a Savarino o a Otero? No te los puedes guardar. A pesar de que Otero entra en el segundo tiempo, él decide colocar, alterar en uno esa media. Y es allí donde coloca a este Savarino, de muy buen primer tiempo. Con todas las acciones de Venezuela, Venezuela ha podido estar abajo en el marcador en un par de jugadas, pero sobre todo esa jugada donde él primero hace un chut que le salió centrado, bastante peligroso, y luego el cruce que luego inexplicablemente Córdoba falla en el rebote. Y como tú decías, esos son los goles que cuando uno vio que se falla ese gol, uno dice, bueno, aquí esto nos va a pasar factura más tarde como de verdad ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, ante este panorama, Venezuela, evidentemente, no podemos decir que tuvo un gran partido, sí tuvo una actitud de ataque. Se vio que, sobre todo en el segundo tiempo, la gente puede argumentar que Perú evidentemente tuvo el dominio del partido, el dominio de la pelota sobre todo, pero cuando Venezuela, sobre todo entró Soteldo, generó bastante peligro. Bien controlado por Perú la mayoría de las veces, pero hubo muchísimo peligro por ese lado y bueno, como les digo, aquí hay dos discusiones que yo veo mucho en las redes y que vale la pena mencionar. La primera es que la mayoría de los venezolanos pensábamos que Perú era el rival más fácil del grupo. Y yo en esto tengo que estar en total desacuerdo, porque es un proceso que tiene bastantes años con el director técnico Gareca. Segundo, juega bien Perú, o sea, no es que juegan la pelota con criterio. La mayoría, tú veías los triángulos en la media cancha claritos, siempre había alguien desmarcado, juegan de primera y se adaptan y presionan muy bien. La presión post pérdida de Perú está muy trabajada. Después puedes hablar de que a lo mejor pierden algunos duelos individuales por físico, por velocidad, pero el equipo está siempre bien parado y bien trabajado. Y eso evidentemente hace que Perú, actual subcampeón de América, y por cierto, de buena actuación en el Mundial 2008, de 2018, creo que fue de los equipos que más en problemas pusieron a Francia en ese Mundial. Bueno, ellos sacaron su chapa y su chapa se notó. Así que ese cuento de que Perú era el equipo más fácil, yo nunca me lo creí. Y la segunda es que, bueno, que los jugadores nuevos son mejores que los viejos, ¿no? No, que los jugadores nuevos son mejores que los viejos, estas cosas. Los jugadores nuevos tienen algo que hizo enganchar al público y que hizo empatía con el público venezolano, que es que los jugadores nuevos mostraron una actitud ante la adversidad tremenda, ¿no? Pero cabe destacar que Venezuela, y eso hay que hablarlo, Venezuela no pasó del medio campo, porque las características de casi todos estos jugadores era defensiva. Entonces dime tú cómo uno se queda con un arma como Savarino, Otero, Soteldo, cómo te los dejas en el banco. O sea, tienes que sacarlos a jugar. Hay muchos jugadores viejos que si se complementan con muchas de estas buenas noticias que tuvimos en la Copa América, podría ser un menú interesante. Entonces, es importante, o sea, la gente ya empieza a descartar a gente como Tomás Rincón, por ejemplo. Hoy tuvo un juego extraordinario, muy destacada Copa América, el Brujo Martínez, pero hoy su juego no fue el mejor, ¿no? En una posición más centrada, que es su posición natural, bueno, se llenó de faltas. El medio de Perú se lo comió vivo, ¿no?
No solamente se lo comió vivo, sino que eso ralentizó el juego, le dio oxígeno a Perú, nos cortaba el momentum, paraba el partido, generaba la reanudación. Creo que en el poco rato que jugó el Brujo Martínez, al menos 7 faltas cometió.
Sí, y bueno, fíjate que en la última el árbitro le advierte, mira, ya son demasiadas, ¿no? Y tuvo extraordinaria Copa América, creo que está en el podio los jugadores de Venezuela en esta Copa América.
Sin duda.
Hugo Martínez. Pero sí le faltó un toque hoy, y es ahí donde yo hago la reflexión de si tú tienes un tipo como Rondón arriba con esta disposición táctica y tienes medios más jugones, o sea, ¿cómo sería Venezuela abriendo el mismo día con Soteldo, con Otero por el medio y con Savarino por el otro lado, por ejemplo?
Bueno, yo en lo particular, en lo particular, Rubén, evidentemente con el sinsabor y la amargura de no poder acceder a la fase de cuartos, porque la verdad que la teníamos cerca y era bastante probable, pero en lo particular, para mí el balance es más positivo que negativo. Pienso, bueno, reflotó Fariñez, que eso le hará recuperar confianza, se mostró en esa vitrina, de alguna manera eso pudiera generar una expectativa en su club, que le dé continuidad, pero bueno, reflotó Fariñez. Creo que lo otro, digamos, tratando de ver las cosas que Venezuela pudo, los puntos añadidos, los puntos positivos, Quizás si se mantiene el profesor Peseiro como seleccionador, hayamos conseguido un sistema de juego que no que se adapta mejor a nuestra característica o digamos que a nuestra debilidad natural de recibir goles muy temprano en el partido, ese sistema de cinco. De cinco defensores en el fondo, cuando nos toca defender, seguramente nos favorece. Y si el equipo lo sigue trabajando y lo consolida, bueno, pudiera ser un arma para poder generar mejores réditos en el futuro. Lo otro es que se amplíe la base de jugadores, va a haber más competencia. Yo no me monto en ese tren de los que quieren descalificar o prescindir de jugadores que creo que todavía tienen mucho que aportar a la selección nacional. Creo que Tomás Rincón y Salomón Rondón, sin duda, siguen siendo tipos de peso dentro de la articulación del equipo. Pero si se amplía la base de jugadores, creo que es interesante que, bueno, que el biotipo del central para el fútbol hoy día sea un tipo que mida más de un 80, un 85, que tenga buen juego aéreo, pero generalmente nuestros centrales con esas características son bastante lentos y creo que la noticia de que tanto Adrián Martínez como Mago, que estuvo jugando como central zurdo, que lo hizo muy bien, lo de Sema Velázquez, que pudiera ser una excelente noticia para dar experiencia en esa zona. Cuando Jordan Osorio puede estar de nuevo físicamente apto para competir, que Ferraresi pueda sumar más minutos y agarrar más confianza. Pero creo que en esa zona necesitamos centrales con el perfil de Adrián Martínez, que tengan buena talla y que tengan velocidad, que eso es lo que te ofrece Jordan Osorio y por eso se convirtió en inamovible de nuestro equipo. Creo que tenemos una superpoblación de efectivos en la mitad del campo como para poder generar dispositivos tácticos dependiendo del rival al que nos enfrentemos. Si necesitamos ir a buscar el partido, tenemos efectivos para generar ese equilibrio, encarar y generar superioridad numérica y mayores ocasiones de gol. Así como se vio demostrado en esta Copa, que tenemos los efectivos como para correr, meter, ordenarse, plegar líneas, replegarse, hacer buenos retrocesos y mantener el orden para buscar que nuestro arco sufra lo menos posible. Entonces, desde ese punto de vista, creo que nosotros salimos un poco más fortalecidos. Sigue estando la deuda con el gol. A Venezuela le cuesta crear oportunidades de gol. Aunque en esta copa fue efectivo, al menos ante Ecuador fue efectivo. Sin embargo, bueno, nos hace falta ese jugador que termine dando esa jerarquía. Creo que Joseph dio un nuevo golpe sobre la mesa diciendo, bueno, mira, aquí estoy. Pareciera que los temas con el grupo han sido superados. Y
Se vio en la celebración del gol
bueno, en
Uruguay.
caso de que Salomón, ¿cómo?
En el gol que le anulan con
¿Cómo
Uruguay.
dice Roy?
En el gol que le anulan con Uruguay se
Sí,
ve
bueno.
la celebración que ya se insertó al grupo, ¿no? Porque celebraron.
Total. Pero si uno recuerda, bueno, si uno trata de hacer un flashback de la carrera de Joseph, bueno, yo recuerdo de Joseph, Copa Libertadores no sé si fue en Chile o en Asunción. Con el Caracas, 17 años, marcando goles. Es un tipo que siempre ha tenido mucha sangre fría en el área.
Sí, y tiene para
Y,
jugar también,
y...
o sea, mueve a los centrales, es hábil con
Sí,
la pelota, tiene
no
más
es,
que
no es
gol.
un tipo estático, correcto.
Tiene más que gol. Yo lo que veo es, y en particular a mí me parece que se complementa muy bien con Rondón. Las veces que han jugado juntos han hecho un buen partido. Me recuerdo aquel de Argentina que tú fuiste a ver a Mérida, donde los dos estuvieron sensacionales, ¿no?
Total.
Y combinándose entre ellos. Yo, ya para hacer un resumen, de una Copa América que veníamos de, yo creo que el primer Yucas que hicimos de la Copa América, veníamos un poco desanimados por toda la situación, ¿no? Así como,
Sí,
bueno, debemos
totalmente.
hablar de un 7-0, ¿no? Y creo que Venezuela, como yo lo pongo en uno de mis posts de Yucas, evidentemente, además de ser financieramente un mercado frontera, en el fútbol también estamos fronterizos. Un día parecemos que vamos a despegar y otro día hay cosas que nos llevan hasta el fondo. Y voy a empezar por las cosas a mejorar. Evidentemente no está funcionando el sistema de marcación en zona en la pelota parada que está colocando el técnico, ¿no? Uno ve que eso es lo que se está tratando de implantar y no nos salió, pues. Hubo, ¿cuánto, Juan Carlos? Cuatro. O sea, no solo los goles que nos hicieron en corners o en faltas laterales, que fueron la mayoría, sino la forma como fueron. O sea, fueron, como tú dices, una serie de rebotes de estilo caimanera y siempre le caían al pie del delantero.
Sí, nosotros nos tenemos el pinball ahí activo en esas pelotas cruzadas.
Una de las cosas que él va a tener que seguir trabajando es evidentemente en esa defensa zonal, que es una defensa que usan muchas personas, pero dice se necesita de la categoría e inteligencia del jugador que está allí presente, porque tiene que tomar decisiones. Entonces no sé si de repente otro tipo de estrategia estaría funcionando bien, porque no solo es que te hacen todos los goles y de rebote, sino que te ganan todas. O sea, no es que no. Y nosotros tenemos la altura para ganar bastante vía aérea. Se había avanzado muchísimo en el juego contra Uruguay y eso fue un punto a deber acá. La otra cosa que yo creo que hay que seguir trabajando, se consiguió a Cumana, pero hay que seguir insistiendo en varias opciones para ese perfil zurdo del lateral izquierdo. Si uno hubiera tenido un lateral natural, estilo, bueno, qué añoranza, pero Richard Páez comenzó con Elvis Martínez. Y Elvis Martínez, qué bueno era en salida y bajando, ¿no? Marcaba muy bien, creo que es uno de los más completos que hemos tenido. Y ojalá tuviéramos un lateral izquierdo así, porque yo creo que ese perfil beneficiaría el juego de conjunto. Y la tercera es que, bueno, todo esto se trabaja, pues, pero esa promesa del DT de convertir a Venezuela en un algo más ofensivo, hay una deuda allí, evidentemente relacionada con el trabajo, y que creo que probablemente toda esta situación de COVID no hizo trabajar a todo el grupo juntos y este trabajo que fue muy bueno, no lo pudo aprovechar todo el grupo, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un
Bueno,
tema.
hoy en mi escala, creo que Peseiro dio un pasito hacia atrás. Insisto, hasta ahora lo mejor que le he visto a Peseiro es la forma de comunicarse con la prensa, y creo que eso termina permeándose en los jugadores, ¿no? Porque creo que cuando se para delante en su rueda de prensa, termina siendo como. Él termina teniendo la habilidad para generar ese espacio y que sea como una segunda charla prepartido con su muchacho, porque ese mensaje llega y todos los que de alguna forma estado involucrados en el deporte sabemos que a veces que el mensaje cale y que haya empatía. Compromiso y unión termina siendo tan importante como el talento. Pero hoy era un partido para meter mano y no se notó la
No,
mano de Peseiro, y como te dije al principio, siento que traicionó el discurso con el que arrancamos esta copa tan accidentada, ¿no?
yo no sé si hubiera sido diferente, pero yo creo que sí, sobre todo en la parte defensiva, se equivoca con la alineación. Creo que no le salió bien, pues no sé si el término es equivocarse, pues, porque hay que ser muy aventurado para criticar a un tipo que tiene los jugadores todos los días a toda hora. Pero yo pienso todavía que había un punto de timing, de competitividad, Por lo menos, si te ibas a poner a cambiar hoy.
No, se notó muy, fue muy evidente. Rosales, como te dije, nunca llegó a generar un dos contra uno, asociarse como para quedar en posición de generar una jugada ofensiva de importancia. Ferraresi creo que fue el punto más bajo del sistema defensivo. Villanueva estuvo correcto.
Mejoró el segundo tiempo bastante, pues, pero como te digo, le falta ritmo competitivo y fue evidente, entonces no puedes meter dos con ritmo, o sea, por lo menos yo me hubiera jugado con uno, Adrián Martínez, de buena copa, y
en el apartado estadístico, creo que está en el podio de los centrales de copa.
Sí, bueno.
Quite recuperaciones, este duelo ganado. O sea, el tipo te dio una cantidad de cosas que sí, no habías tenido anteriormente. Y se perdió un poco esa agresividad y ese, dirían los argentinos, ¿no? Ese full de potrero, de barrio, que de alguna manera esa chispa la perdimos. Y
venía, fíjate que él la quiso, bueno, entró Hernández, lo premió con la entrada, pero bueno, como te digo, ahí creo que estuvo la cuestión. Pero bueno, hablemos ahora un poco del resumen de la Copa y qué queda, ¿no? Lo primero que queda es el trabajo, como decía, no fue lamentablemente completo, pero hubo un buen trabajo. A Peseiro hay que dejarlo trabajar. Y como mucha gente primero decían, dejen trabajar a Peseiro, y ahora lo están volviendo leña por las redes sociales, por el partido de hoy, pero esto hay que dejarlo, porque no hay otra. O sea, la Venezuela de Richard Páez, por ejemplo, tuvo la Copa América de 2001, perdieron todos los partidos, pero ese equipo ahí hizo clic. O sea, hizo clic, mereció mejores resultados en esa Copa América porque jugó bastante bien varios partidos, pero el equipo hizo clic y salieron de esa Copa América y 2 meses después tuvieron esa histórica victoria contra Uruguay. Igual yo creo que aquí Venezuela, de aquí van a salir muchas cosas buenas. Y la primera es, tú lo nombrabas, ampliar la base de jugadores. Se ha ampliado, ya no se duda ni de Edson Castillo, que fue titular, a lo mejor en algunos casos dubitativo, pero con mucha personalidad, cortando bastantes balones. No tuvo el mismo...
Sí, creo que tuvo buenos pasajes en el partido.
Pero creo que
se equivocó, pero cada vez que se equivocó, se vio ese ímpetu por recuperar el balón o por enmendar el error de inmediato.
Y de hecho lo corregía, pero creo que fue un tema de y creo que Junior Moreno queda muy afianzado en ese puesto.
Total.
Y ahora está dando más salida. Creo que el equipo dio muestras de algunas salidas con balón desde atrás que yo nunca le había visto o le había faltado, le hace falta hace muchísimos años. Y con personalidad ante el pressing contrario, eso es otro punto que yo destacaría. O sea, muchas veces terminaban en faltas o terminaban de repente en un tercer pase no tan bueno, pero hay el intento de salir jugando de atrás y la obligación, por ejemplo, Perú en algunos momentos replegaba sus líneas porque Venezuela salía bien del pressing. Eso fue, no todo fue negativo. Igual en algunos pases contra Colombia en el segundo tiempo y contra Ecuador cuando tuvimos los mejores minutos de la Copa, que se vieron rotas por ese terrible córner, ¿no? Que originó el contragolpe. Después, sí, yo creo que hay jugadores que yo creo que están listos para competir el puesto. Martínez es uno definitivamente, como yo les digo, en mi apreciación personal, yo lo veo por encima de Chico y de Villanueva en muchas cosas, porque eso se nota, pues. Como tú dices, tiene prestancia, sale bien con el balón, sabe cuándo anticipar, sabe cuándo esperar. Quizás falló en un par de anticipos muy agresivos y va muy bien por arriba. Y bueno, chocar con él no está fácil. Luego, yo creo que también el Sema Velázquez demostró muchísima jerarquía y creo que se gana otras convocatorias. Creo que queda tocado Rosales. De alguna forma, Rosales y Rincón van a tener que volverse a ganar el puesto en esta selección. Creo que Rondón es un tipo todavía que necesitamos mucho. Vamos a ver cómo llega, pero yo creo que ahí el grupo tiene un punto de competitividad y de experiencia que no tenía antes. Cabe destacar que terminamos con Edson Castillo, y como digo, Rincón tiene que venir a ganar el puesto ese chamo, no va a estar fácil para Rincón, con todo y su jerarquía. Luego, ¿qué más deja? Bueno, sí, dejó momentos de fútbol donde ciertas individualidades que si se potencian más pueden hacer que Venezuela, esa promesa de ser más equilibrada entre defensa y ataque, se logre pronto. Él intentó hacerlo en algún momento juntando a Otero y a Soteldo, pero yo creo que tenían muy poco, y se vio claramente hoy que tenían muy poco en la pólvora, ¿no? Después de los primeros tres piques, tanto Otero terminó knockout con el ritmo del partido, y Soteldo después de la última carrera esa que queda en córner, que era la que estaba complicando más a Perú, ahí Soteldo ya se acabó, ¿no? Y muy buen partido, nuevamente, siempre juega bien, muy buen partido de Savarino. De hecho, las más claras de Venezuela creo que vinieron de él.
Bueno, la generó él, sin embargo, no sé, yo me imaginaba un Savarino jugando el segundo tiempo. Yo insisto que en ese apartado Peseiro se traicionó. Yo, para refrendar un poco esos puntos positivos que tú estabas remarcando, o esos aspectos donde pudimos haber salido ganando luego de esta presentación en Copa América, yo añadiría uno más, Rubén, y es el tema de la identidad. Nosotros tenemos años buscando una identidad a cómo juega Venezuela, a qué juega Venezuela. Creo que desde y hay un tema de expectativas, ¿no? Porque bueno, evidentemente tenemos hoy día jugadores en ligas reconocidas que generalmente ven minutos, que son importantes para su equipo. Sin embargo, eso pareciera que no se traslada a la selección. Y evidentemente, me voy a nuestro nuevo mantra vinotinto, que es el mano tengo fe. Yo espero que ese mano tengo fe se traduzca en una identidad en el equipo, ¿no? Y esa identidad de compromiso, esa energía y ese espíritu que rondó al equipo en los primeros tres encuentros, de solidaridad, de entrega, por no ponerle otro nombre más peyorativo o más fuerte, ¿no? O sea, y lo traslado al escenario suramericano. Todo el mundo conoce el ímpetu con el que juega Paraguay, un equipo muy directo, muy, muy roce, muy físico, que no da pelota por perdida. Uruguay con el tema de su garra. Y sí, bueno, generalmente pudieran tener uno, dos o tres jugadores que técnicamente te marquen diferencia, pero al final el enfoque del equipo es disciplina, compromiso táctico, entrega y no darse por vencido. Y ojalá que Venezuela termine de asumir esa identidad y que sea el mantra que se maneje de aquí en adelante, ¿no? Para este y para todas las selecciones que vienen, porque jugadores talentosos van a existir siempre para poder generar en faceta ofensiva. Pero creo que como grupo y como equipo, de alguna manera Venezuela tiene que definir un estilo, y no lo tenemos desde nuestro boom vino tinto en la eliminatoria para el Mundial 2002. No lo hemos conseguido. Bueno, ese era un equipo que jugaba bonito, que tenía la pelota, que le gustaba tener la pelota, pero bueno, tenía los actores para ello. Pero cuando no la tienes, que creo que es la mayor ganancia que tuvo este equipo, sobre todo en los tres primeros partidos, fue esa solidaridad para defender. Y sí, no. es algo que, de alguna manera, el entrenador tiene que tratar de afianzar.
Siendo objetivo, Juan Carlos, yo creo que Venezuela es un equipo que definitivamente recuperó sensaciones En cuanto a actitud y pundonor, ¿no? Mucha gente lo llama huevos, pero no es suficiente. En el fútbol actual tiene que haber más cosas. Yo creo que eso que tú hablas, y yo voy a tocar un poco más filosofía que otra cuestión, ¿no? Eso que tú hablas, que un equipo tiene una identidad. Eso que llaman identidad es un tema simplemente que tiene que ver con cómo tú sientes el fútbol. Entonces, ¿cómo sentimos nosotros el fútbol? ¿Metido con nueve atrás? ¿O cómo sentimos el fútbol en esos minutos que se le hizo a Ecuador, que el equipo se creció y empezó a atacar y armar la balanza hacia su lado? Allí es donde está la discusión. ¿Cómo se siente más cómodo el jugador? ¿Es necesario defender con nueve o de manera colectiva o puedes de repente mezclar mejor para atacar teniendo las piezas para ello? Que es una cosa que él ha comentado. Esos son puntos que hay que ver, hay que reconocer que por supuesto él jugó con las herramientas que tenía, de la forma como tenía que jugar. Hoy el punto psicológico de buscar el siguiente partido, bueno, tienes que tener a veces sale, a veces no, pero bueno, hay que buscarlo. Yo sentí que hubo un momento donde empezamos a inclinar las balanzas, que yo te comenté que yo sentía que Perú estaba cansado, pero Gareca movió los cambios como un maestro. Corrigió donde tenía que corregir, dobló a Soteldo, hasta le puso tres hasta en algún momento, porque sabía que era donde iba a ser.
Soteldo se sacó rápidamente a su marcador en las dos primeras, inmediatamente lo dobló, incluso a veces
No,
hasta lo
sí.
triplicó, anuló esa opción de Venezuela por ahí.
Seguía metiendo, pero bueno, ahí donde Peseiro reaccionó y lleva un poquito más hacia el centro Otero, pero no, Otero no tuvo los pulmones
No, fue
para.
todos los jugadores, excepto, o sea, todos los jugadores que se reincorporaron del COVID, excepto Savarino, se vieron muy faltos de ritmo.
Sí. Y bueno, el Savarino, sí, en el segundo tiempo se le vio que bajó. Yo lo hubiera dejado un rato, o sea, yo me la hubiera jugado un rato con los tres, que creo que era una de las ideas que tenía ahorita el mal evaluado Dudamel, ¿no? Pero recuerden que en los últimos tres partidos de preparación, él jugó con esos tres, con esos tres arriba, exceptuando no habría Soteldo, porque usualmente habría Machís, que es un jugador con muy buena ida y vuelta. Y estaban abriendo con Machís a la izquierda, en la derecha con Savarino y en el medio con Otero, con muy buenos resultados en esos partidos. De hecho, el de Japón abre Soteldo por la izquierda e hizo un desastre allí. Ahí es donde está la fortaleza de Venezuela. Y fíjate que nosotros hemos estado hablando que la fortaleza de Venezuela es atrás. Qué bueno que conseguimos eso nuevamente. Y bueno, ahora tratar de pegar todas las cosas. Pues yo creo que una selección donde Jordan Osorio esté recuperado, donde Ferraresi tenga ritmo de juego, donde se logre definir qué tipo de lateral derecho quieres tener. O sea, mi duda, Juan Carlos, hacia el futuro es si él va a mantener el 5, ese 5-4-1 con el que está jugando, o si va a variar. Si va a variar, porque tiene las piezas para jugar claramente un 4-2-3-1, creo yo. Creo que tiene las piezas para hacerlo.
Bueno, eso yo creo que ahí es donde, eso es lo que vamos a ver, Rubén, o eso es la siguiente doble fecha nos terminará resolviendo esa duda, ¿no? Bueno, ahora tendremos este par de meses donde se generará la incertidumbre si Peseiro continuará o no, porque seguramente vendrá de nuevo la novela.
Exactamente.
Y bueno, y si Peseiro continúa, pues bueno, nos develará cuál va a ser, en definitiva, su esquema táctico para lo que resta de la eliminatoria.
Bueno,
Y
por el bien de fútbol, ojalá continúe nuestro Ted Lasso, ¿no? Creo que, como te
sí.
digo, lo pusieron ahí para hacer daño en una pelea interna en la Federación Venezolana de Fútbol, y el hombre a punta de trabajo, liderazgo y de dar la cara se metió de alguna forma el hincha venezolano en el corazón. Por eso te digo que hay cosas que se sienten, pues eso, dar la cara, sacrificarte en la adversidad, son cosas que el venezolano ve muy bien. Pero yo creo que el jugador venezolano se siente mejor cuando se atreve, ¿no? Una entrevista hace poco que le preguntaban a Soteldo, que en esa Copa América que iban perdiendo con Argentina 1-0, que él entró al partido y le decía, bueno, pero ¿qué les pasa? Pues vamos a atrevernos, ¿no? Y él empieza a agarrar la pelota y empieza a atreverse. Yo creo que nos atrevimos defendiendo sin importar la camiseta que teníamos enfrente. Ahora hay que atreverse en la ofensiva, ¿no? Y hay que seguir trabajando. Vamos a ver, ustedes saben que en las eliminatorias cualquier victoria pesa muchísimo. Vamos a ver si el equipo logra ir en ascenso. Yo considero que aquí se lograron muchas cosas, sobre todo con la base de jugadores que salió acá. Bueno, Juan Carlos, estamos llegando al fin del programa. Una reflexión final antes de despedirnos de los escuchas.
Bueno, Rubén, yo, como te decía, yo veo el vaso más medio lleno que medio vacío. Me inclino más hacia dentro de la expectativa que nos generó la selección. Creo que si nos preguntan hace 2 semanas, si esperábamos llegar al día de hoy, luego de todas estas circunstancias, con alguna opción de clasificar, hubiéramos dicho que era imposible. Sin embargo, se logró. Bueno, quizás se cometieron errores, el entrenador terminó tomando decisiones que pudieron haber afectado el funcionamiento, pero para mí en el balance global creo que el equipo dio un paso adelante desde todos los aspectos que te nombraba siempre, la base de jugadores, se generaron o se reconfirmaron algunos jugadores, como decías tú, Junior Moreno, Fariñez, esa línea de 5 que nos da un poquito más de solidez. Entonces,
sí.
Creo que el equipo se dio un paso adelante, bueno, y terminar de consolidar ese tema de la identidad o de el sello que debe tener el equipo para enfrentar cada compromiso.
Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo.
Y no creo que somos muy memoria corta, ¿no? Hoy matando el equipo, matando a los jugadores, o matando a Peseiro, mucha gente, porque bueno, no se logró el objetivo, pero es que de la forma que nosotros llegamos a la competición, nunca pudo haber sido un objetivo pasar a segunda fase. Y bueno, ahí hay un mérito, y ese tipo de cosas hay que hacer el informe, evaluar bien cuáles fueron las cosas que se hicieron bien, tratar de corregir las que se pueden mejorar, las que tengan espacio de mejora, y como te decía, terminar de conjugar una base como existe ahora, una base amplia y con diferentes alternativas para poder plantear esquemas tácticos en función del rival, cosa que generalmente nos cuesta mucho.
Bueno, yo quería agregar a eso que dices tú con mucha razón, es que yo tenía mucho miedo, no pudimos hacer la previa del Perú-Venezuela, yo tenía miedo de algo que yo llamo la maldición del siguiente partido, que cuando hacemos un partido que Venezuela muestra algo, en el siguiente nos caemos, ¿no? Y yo creo que eso tiene explicaciones futbolísticas, primeramente explicaciones futbolísticas, y luego hay un toque psicológico que hay que ir trabajando, ¿no? Y eso se trabaja pero tiene más que ver con cómo afrontas el juego cuando tienes que ir a buscar. Y tú lo decías muy bien hacia eso. Yo, si Peseiro hubiera ganado el partido de hoy, yo estaría diciendo en este momento que Peseiro es un fenómeno. Peseiro no pudo ganar el partido de hoy, creo que tuvo algunas cosas que, como le digo, no por lo menos no coincido en la lectura, pero como le digo, él es el entrenador, está ahí todos los días con los jugadores y sabe muy bien por qué hace las cosas, porque tonto no es. Creo que es un buen entrenador, que hay que dejarlo trabajar, espero que no haya sorpresas y de esas cosas que la federación siempre nos acostumbra. Espero que no haya sorpresas y que siga esto, porque toda las malas decisiones, porque evidentemente hay cuestiones federativas que privan en hacer que el fútbol venezolano se desarrolle. Y una de ellas es la falta de continuidad en los proyectos. Creo que no hay una idea clara tampoco de qué proyecto es el que tiene que tener Venezuela y cómo. Y eso nos afecta. Entonces espero que no haya ninguna sorpresa en este momento y que dejen a Peseiro seguir trabajando en algo que ahora estamos trabajando. Volvimos a tener un punto competitivo. Bueno, vamos a dejar al hombre hacer su trabajo. Ayer hablaba el técnico Alfaro de Ecuador y decía, mira, yo voy a salir con algunos cambios porque a mí lo que me interesa es que el grupo agarre experiencia y no clasificar a segunda ronda. Al final termina metiendo a su equipo merecidamente sin necesidad de un resultado. O sea, buscó y tuvo su resultado en el partido de hoy. Y yo creo que algo de eso hay. Esperemos que sea una mejor experiencia y que recuperemos el punto competitivo. O sea, que vayas al partido contra cualquier selección con una expectativa de resultado. Y eso es lo que duele a veces, pues la gente iba con una expectativa de resultado hoy y no se dio. Y la explicación es futbolística, no hay otras cosas. Pues Venezuela necesita más volumen de juego ofensivo para poder ganar los partidos, punto. Y eso es una realidad del tamaño de una casa, y si no me creen, cuentan las ocasiones claras que tuvimos en el segundo tiempo. Estuvimos rondando, pero de verdad ocasiones claras, muy pocas. Pero libre de Otero y el último chut de Ronald Hernández, que no sabía que hacía pegado a Alex González en esa jugada, ¿no? Pero, como les digo, ahí hay que seguir trabajando, porque aquí no es un tema, la fe ayuda muchísimo, pero no es un tema de fe, esto es un tema de fútbol. Y creo que ahí los futbolistas como para competirle a las selecciones más accesibles del área. Bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco. Bueno,
gracias, Rubén. Seguiremos haciendo seguimiento de la Vinotinto, de lo que se viene, la doble fecha en septiembre. Esperemos que los muchachos con el arranque de sus ligas tengan continuidad, que lleguen en el mejor momento, porque nos toca Argentina y Paraguay. Y es importante al menos 3 puntos para no descolgarse del grupo que está peleando ese puesto número 5. Y que, bueno, de alguna forma después nos permita tener partidos más accesibles. Pero viendo rivales duros, pero bueno, la meta es sumar.
Así es. Bueno, muchas gracias por seguirnos y, bueno, esperamos volverlas a acompañar cuando Venezuela empiece nuevamente sus juegos eliminatorios en el mes de septiembre. Gracias a todos.
Gracias por la invitación.